Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Más detalles sobre las condiciones de detención de menores inmigrantes revela reciente informe. ¿Cómo se preparan las comunidades de inmigrantes ante el eventual inicio de las redadas? Las reacciones en Venezuela al cierre de la tercera ronda de diálogos en Barbados. Y persecución religiosa denuncian en Nicaragua tras primer aniversario de violento ataque a iglesia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un nuevo informe presentado durante una audiencia en la Cámara de Representantes revela más detalles sobre las condiciones de detención de menores bajo custodia estadounidense. El reporte aborda la situación de menores separados de sus familias. Jazmín López siguió el desarrollo de esta audiencia y le preguntamos qué otros detalles revela este informe respecto a la separación de familias. Jazmín.
Belén, hoy sucedieron varias cosas relacionadas con la situación de los menores en la frontera. Aparte de la audiencia que nos comentaban, también se publicó un informe realizado por la misma comisión que ya lleva un año investigando. En él se revelan nuevos detalles sobre la separación de familias por la política de seguridad cero tolerancia.
El informe de la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes asegura que la separación de niños de la administración Trump fue más dañina, traumática y caótica de lo que se conocía anteriormente, y asimismo lo manifestaron los testigos durante la audiencia.
Hay condiciones en estos campos de detención que están matando literalmente a niños hasta de dos años, pero el pueblo estadounidense se está levantando, estamos levantando la voz.
Es una política de crueldad, es una política de xenofobia.
Según el reporte, existen más de 2.600 menores que desde hace un año hasta hoy continúan en custodia del gobierno. También dice que los menores estuvieron por más de 72 horas en diferentes centros de detención y que aún después de terminada esta política sigue sucediendo.
La administración ha seguido separando a los niños de sus padres en la frontera desde junio de 2018. En febrero de 2019, la administración identificó 245 niños separados desde la orden judicial. Ese número aumentó a más de 700 para mayo de 2019.
Ha pasado más de un año desde que se dio por terminada la política cero tolerancia, la misma que generó la separación de miles de menores migrantes de sus padres. Y según este informe, la sobrepoblación en los centros de detención y en general la situación actual de los inmigrantes en la frontera se debe a esta estrategia.
Cuando estas mujeres dijeron que las metieron en una celda y que el lavamanos no funcionaba, y nosotros mismos lo probamos y el lavamanos no funcionó, y se les dijo que bebieran del inodoro, les creo.
Mi jefe de personal tiene una experiencia muy diferente en términos de lo que vio, de la limpieza de las instalaciones, en términos de la patrulla fronteriza intentando hacer su trabajo.
El informe también reveló que incluso bebés recién nacidos fueron separados por la política de seguridad cero tolerancia. Se menciona que fueron 18 menores de 2 años y 9 menores de 1 año. Especialmente los miembros del Partido Demócrata lo que esperan tras este informe es que la administración Trump cambie la política migratoria.
Jazmín, muchas gracias por tu reporte. Estaremos atentos a las reacciones que este nuevo informe genere en Washington. Con el inicio de las redadas de este fin de semana, en Estados Unidos, activistas en Florida están preparando a las comunidades de inmigrantes para actuar en caso de ser detenidos. Desde Miami, José Pernalete tiene los detalles.
En el Centro de Inmigración de Miramar, activistas de distintas organizaciones se acercaron a los inmigrantes que acuden a la instalación para explicar el alcance de las redadas anunciadas por la Casa Blanca a partir de este fin de semana. La directora de United We Dream, María Bilbao, destacó qué hacer ante la presencia de agentes de ICE.
Que no abran la puerta, eso es lo principal, ¿no? Que tienen que tener una orden firmada por un juez en el caso de que abrieron la puerta permanezcan callados, que tienen derechos a permanecer callados y grabar lo que está sucediendo.
De hecho, dio a conocer una aplicación que se llama Notifica, con la que desde su teléfono una persona puede activar una alerta que avisa a sus familiares sobre su retención. La preocupación es compartida por inmigrantes hispanos, quienes temen perder una vida ya establecida.
Yo estoy en proceso de legalización y pues me preocupa esta situación porque Porque pues nosotros estamos organizados acá y con nuestras familias, y pues sería muy difícil que nos tuviéramos que ir de este país.
Por su parte, el alcalde de Miami, Francis Suárez, le dijo a La Voz de América que reconoce la ansiedad por la que atraviesan en estos momentos los inmigrantes del sur de Florida.
Siendo hijo de inmigrante, le puedo decir que yo no tendría la posibilidad de ser alcalde de la ciudad de Miami si este país no se hubiera abierto sus brazos para mis padres cuando vinieron.
El presidente Donald Trump ha reafirmado la necesidad de realizar estas redadas. Asegura el mandatario que este procedimiento se enfoca en expulsar de Estados Unidos a quienes tengan orden de deportación y a criminales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El secretario de Trabajo de Estados Unidos, Alejandro Acosta, renunció este viernes debido a cuestionamientos por la forma en que manejó un caso hace más de 10 años cuando era fiscal estatal. El presidente Donald Trump defendió la gestión del ahora exfuncionario. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con más detalles. Bricio, ¿sorprende esta renuncia del ahora exsecretario de Trabajo?
Hola Belén, pues sorprende y no al mismo tiempo. Digo que no sorprende porque la polémica, la controversia sobre este caso de abusos sexuales le persigue a Alex Acosta, el único latino del gabinete de Donald Trump desde ya hace unos cuantos días, y la presión aumenta con los demócratas pidiendo su dimisión. Ahora bien, sorprende por la parte que hace dos días precisamente esta misma presión llevó al secretario de Trabajo a dar una rueda de prensa explicándolo los motivos de por qué había actuado de la manera en que había actuado en un caso de abusos sexuales anterior de hace más de una década, y por lo tanto parece que los argumentos no acabaron de convencer. Así justificaba su salida del gabinete Alex Acosta esta jornada.
Sería egoísta de mi parte permanecer en este cargo y continuar hablando de un caso de hace 12 años.
Pero la cuestión es por qué se vio envuelto en esta polémica y por qué dimite ahora mismo el secretario de Trabajo. Bien, dimite precisamente porque hace 12 años, como fiscal general de Florida, llevó un caso del multimillonario Jeffrey Epstein, un amigo del presidente Donald Trump por aquel entonces, y que precisamente se veía envuelto en un caso de abusos sexuales a menores. Lo mismo que ocurre en esta semana, el lunes pasado, se le acusó de pues haber creado una red de abusos sexuales a menores en sus mansiones de Nueva York y de Florida, y por lo tanto ese caso de hace ya 12 años volvió a poner en el centro de mira al secretario de Trabajo, que presenta en esta jornada su dimisión y que al mismo tiempo ha señalado que será efectiva dentro de una semana, cuando pasará a sustituirlo el que ahora es su número 2, Belén.
Bricio, muchas gracias por tu reporte y seguiremos atentos para conocer quién reemplazará finalmente a Acosta como secretario de Trabajo de Estados Unidos. Después de la pausa, lo que opina un sector de la oposición venezolana sobre los diálogos en Barbados. Detalles al regreso.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La situación de los derechos humanos en Venezuela se agudiza, según el representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Durante una rueda de prensa denunciaron presuntos casos de tortura. Jorge Agobián estuvo en la OEA en Washington y le consultamos ante las denuncias qué tipos de acciones proponen, Jorge.
¿Qué tal, Belén? El representante de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que nadie se va a olvidar de la crisis de Venezuela, respondiendo de esta manera a las preguntas que hicimos los periodistas en esta rueda de prensa. También aseguraba que el gobierno interino de Juan Guaidó no negociará en Barbados la permanencia de Nicolás Maduro en el poder y que la presión que sostiene Estados Unidos contra el gobierno en disputa de ese país seguirá creciendo de manera en la que los hechos van ocurriendo. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Elliot Abrams en esta rueda de prensa en la Organización de Estados Americanos.
No dictatorship lasts forever.
Ninguna dictadura dura para siempre. Cada día que persiste el régimen ilegítimo de Maduro es también otro día de represión, otro día de tortura, sufrimiento y humillación para el pueblo venezolano. Por lo tanto, todos debemos unirnos y apoyar al pueblo de Venezuela en su búsqueda del fin inmediato de estas terribles y violentas violaciones de los derechos humanos, estos actos de represión, y apoyarlos en su búsqueda del restablecimiento de la democracia para su país.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró también durante esta rueda de prensa que la compañía de Estados Unidos en la presión hacia el gobierno en disputa de Nicolás Maduro es indispensable y que falta mucha presión por aplicar por parte de la comunidad internacional y que faltan otros países en agregarse a esta lucha que tienen en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y a favor del gobierno encargado de Juan Guaidó. Por su parte, también dijo que son necesarias más amenazas creíbles.
Un primer elemento fundamental, para que ese proceso tenga éxito, dependerá esencialmente de la presión que ponga los Estados Unidos sobre dos factores fundamentales que son los que oprimen al pueblo venezolano, sobre el factor cubano y sobre el factor de la lógica criminal usurpadora de Nicolás Maduro.
En esta rueda de prensa también se mencionaron temas referentes a las torturas que aseguran son practicadas por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela. Belén, regreso contigo.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. El Departamento de Estado dio a conocer hoy que Estados Unidos ha recibido numerosos informes contradictorios sobre el bienestar y el paradero de los conocidos como Citgo 6, a los que considera detenidos injustamente en Venezuela. También exige lo que llama el antiguo régimen de Maduro proporcione una actualización inmediata sobre su condición. Washington reiteró su condena por su detención y exigió su liberación inmediata. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, rechazó el informe emitido por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. En una nota remitida a la funcionaria este viernes, solicitó una rectificación de los hechos citados. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas y tiene más detalles. Adriana, ¿cuáles son algunos de los cuestionamientos al reporte?
Directamente el presidente en disputa, Nicolás Maduro, le dijo a la alta comisionada Michelle Bachelet que su informe presentado la semana pasada está plagado de falsas afirmaciones, manipulaciones y tergiversaciones. La acusó también de no haber escuchado al pueblo de Venezuela. Dijo que 82% de las entrevistas que hizo para elaborar este documento fueron hechas fuera de Venezuela. También manifestó que ha copiado lo que él califica como el guión de Washington con relación a la situación en Venezuela. Es decir, este señalamiento que hace en reiteradas oportunidades Washington de que en el país se vive una crisis humanitaria. Por su parte, los familiares de las personas que han fallecido en medio de las protestas que se registraron en Venezuela, tanto en el 2014 como en el año 2017, han defendido el informe de Bachelet y creen que se les ha dado más visibilidad a sus casos desde que Bachelet visitó Venezuela.
Adriana, muchas gracias por tu reporte. Estaremos atentos a las reacciones que esto pueda generar en Ginebra. Desde el gobierno en disputa de Venezuela ratificaron el compromiso de mantener el diálogo tras el cierre de la tercera jornada de conversaciones auspiciado por el gobierno de Noruega, pero algunos sectores de la oposición desconfían del proceso.
Múltiples reacciones se han generado en Venezuela una vez culminada en Barbados la jornada de diálogo entre el gobierno en disputa y la oposición de Venezuela para lograr un acuerdo político que solucione la crisis que atraviesa el país. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, fue el primero en expresar su respaldo al proceso impulsado por el gobierno de Noruega.
Porque nosotros hemos hecho compromisos con el gobierno de Noruega, con las oposiciones venezolanas.
Finalizado el encuentro en Barbados, el legislador opositor Edwin Luzardo instó a la representación de la oposición en el país a levantarse de esa mesa de negociaciones porque a su juicio no va a generar ningún resultado positivo.
Queremos decirle que nuestra posición es pedirle al presidente Juan Guaidó que levante definitivamente ese diálogo.
La Iglesia Católica del país, por su parte, insiste en que ese diálogo parte de un cambio de rumbo. Tal como lo informó el Monseñor Jesús González de Zárate, en representación de la Conferencia Episcopal del país.
Ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección, en el menor tiempo posible, de un nuevo presidente de la República.
Aunque no han anunciado fechas, el gobierno en disputa y la delegación opositora acordaron establecer en forma permanente conversaciones para llegar a acuerdos por la paz en beneficio de los venezolanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al volver de la pausa, persecución religiosa en Nicaragua, denuncian sacerdotes católicos. Los detalles en instantes.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Persecución religiosa denuncian sacerdotes católicos en Nicaragua. A un año del ataque a un templo católico afirman que las amenazas persisten y que no existe una investigación formal sobre los hechos. Es el reporte de Donaldo Hernández.
El sacerdote Raúl Zamora asegura que está vivo de milagro. Hace un año su parroquia Divina Misericordia fue atacada por grupos armados por más de 15 horas. El religioso le había dado refugio a más de 100 estudiantes que huían de las autoridades. Los orificios de las paredes del templo permanecen intactos.
Aquí estuvimos bajo lluvia de balas por muchas horas, cosa que en realidad, pues, como te digo, no lo esperábamos.
Recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que en Nicaragua hay persecución religiosa. Con esta afirmación coincide el sacerdote Zamora, quien asegura que sigue amenazado por simpatizantes del gobierno.
A mí me enviaron un mensaje, ¿verdad?, amenazándome por teléfono, diciendo pues que soy golpista, que me tenían en la mira.
Pero algunos líderes evangélicos, aliados del gobierno del presidente Ortega, niegan la veracidad del informe del Departamento de Estado y dicen que en Nicaragua sí se respeta la libertad religiosa.
Hemos leído el informe del Departamento de Estado que ha estado circulando, donde señalan que en el país, en Nicaragua, hay una persecución religiosa. Considero que es un informe basado en mentira y no en la verdad, con información muy sesgada.
Mientras tanto, la Iglesia Católica sigue instando al gobierno del presidente Daniel Ortega a retomar las negociaciones con la oposición y así ponerle fin a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
El presidente Donald Trump recibirá a su homólogo guatemalteco Jimmy Morales en Washington. El tema de inmigración será uno de los puntos de conversación durante el encuentro, según la Casa Blanca. Desde Guatemala, el informe de Eugenia Sagastume.
A través de su cuenta de Twitter, el gobierno de Guatemala anunció la visita del presidente Jimmy Morales a Washington el lunes 15 de julio, donde mantendrá una reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump. Con él tratará temas de seguridad, migración y economía, como fue confirmado por la Casa Blanca en un comunicado. Ambos mandatarios discutirán la forma de crear una relación más sólida centrada en las prioridades de migración y seguridad, una relación más fuerte con sus socios centroamericanos para expandir el crecimiento económico, crear empleos y promover oportunidades para sus ciudadanos. También estará en la agenda. La reunión se daría justo en medio del inicio de las redadas masivas anunciadas por el presidente Donald Trump desde el mes de junio. Estas podrían iniciarse este fin de semana a cargo de agentes de inmigración y control de aduanas. Ante esto, la Casa del Migrante con sede en la capital guatemalteca advierte que esto acarreará condiciones negativas para los guatemaltecos que sean enviados de regreso.
La separación siempre genera un dolor, un sufrimiento en la vida de los migrantes y nosotros desde las casas del migrante condenamos ese tipo de redadas y que realmente deportar es cortarle las alas de un futuro mejor.
Berceletti agrega que la situación se complica cuando regresan a su país sin un trabajo, sin recursos y sin políticas públicas de desarrollo para recibirlos. A través de anuncios radiales, el gobierno, por medio del Consejo Nacional de Atención al Migrante, ha emprendido una campaña para desalentar la migración irregular y alertar de los peligros que corren en manos de los llamados coyotes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Después de la pausa, desafíos para el uso y almacenamiento de energías limpias. Ya volvemos.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Viernes en el Golfo de México, según lo informó el Centro Nacional de Huracanes. Se cree que Barry se convertirá en un huracán de categoría 1 para cuando llegue a tierra. Un hongo más conocido por comer madera muerta también puede recuperar el metal precioso más caro del mundo de las aguas residuales e incluso agregarle valor.
El hongo y los metales preciosos caros no son elementos que generalmente se asocian entre sí. Este hongo, el de la podredumbre blanca, es mejor conocido por comer madera muerta, pero los científicos han descubierto que tiene otro uso. Puede extraer un elemento particularmente caro, el paladio, de aguas residuales industriales, donde el metal aparece como subproducto. En otras palabras, lo que va por el desagüe no necesariamente se ha ido.
Tomamos aguas residuales, efluentes industriales o residuos de laboratorio que son ricos en paladio y queremos reciclarlos, recuperarlos. Hemos descubierto que un tipo especial de hongos no solo puede absorber paladio, sino también reducir paladio y producir nanopartículas de paladio.
Si suena complejo, es porque lo es. El paladio superó al oro y al platino como el metal más caro del mundo a principios de este año. Se utiliza en gran medida en los escapes de vehículos para frenar las emisiones nocivas. Y la demanda ha elevado el precio. Así que esto podría ser una buena noticia para la industria en el futuro. Desafortunadamente, este proceso no beneficia a la industria automotriz en este momento. Pero podrían usarse, dicen los científicos, en química para ayudar a desarrollar nuevos productos farmacéuticos y posiblemente para usar en futuras celdas de combustible. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
California se comprometió a utilizar solo fuentes de energía limpia, pero ahora el estado se enfrenta al desafío de almacenar esa energía a través de un antiguo método con resultados prometedores.
California, de forma ambiciosa pero no imposible, se ha comprometido a que para 2045 tendrá cero fuentes de emisión de carbono, una transición que comenzará por lograr que para 2030 el 60% de sus fuentes de energía sean renovables. La laguna Castaic, al norte de Los Ángeles, en donde está ubicada una de las 40 plantas de almacenamiento, es muy útil para lograr una amplia reserva de energía, explica Gary Busquet, de la Autoridad Hidráulica en California.
Cuando hay exceso de energía durante el día, bombeas el agua cuesta arriba y permanece allí, y al final del día puedes poner esa unidad generadora en línea y luego devolver esa energía al panel.
Una producción de energía que no requiere del uso de combustibles fósiles y que es almacenada de esta forma usando agua. Otro medio de almacenamiento, aunque de menor cantidad y mayor costo, es a través de baterías, de las mismas que usamos día a día en artículos modernos.
En nuestros teléfonos celulares, en nuestras computadoras portátiles, pero son caros. Por lo tanto, el desafío es hacerlos más grandes para el transporte y la aplicación del sistema de energía y hacerlos más rentables.
La esperanza de Sanjul Ula como investigador es que los vehículos eléctricos sean aprovechados para generar energía cuando no estén en uso.
Soluciones donde la energía de estos vehículos podría ser enviada a la red. Lo llamamos VAG.
Pero por lo pronto, y teniendo en cuenta lo que está al alcance, el agua está siendo clave en el almacenamiento, y por esta razón funcionarios de energía de Los Ángeles esperan construir un proyecto importante en el lago Mead, cerca de Las Vegas, en donde la presa Hoover ya está generando energía hidroeléctrica. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Entre junio y julio es habitual ver estos diseños en la arena a la orilla del río Neretva en las costas de Croacia. Los patrones corresponden a diversos artistas quienes desde el 2014 celebran el Festival de Arte Zen en esta región. Cada mañana, durante 3 días seguidos, los artistas diseñan estos patrones en la arena que alrededor de la tarde, cuando sube la marea, son arrastrados por las corrientes de agua. Una manera de significar lo efímero de la vida. Les informó Belén Mora.